Bueno, pues bienvenidos, hermanos, a la sala de charlas aquí en directo de Telegram, hoy día 10 de abril del año 2021. Pues eso, que vamos a hablar de diferentes temas. Va a ser una charla general. Vamos a hablar, pues, por ejemplo, de un tema muy interesante, que ya lo hemos hablado varias veces en la escuela de Telegram, que es el asunto del suicidio. ¿Qué enseña la Biblia sobre el suicidio? ¿Dios condena en la Biblia el suicidio? Aquellos que se suicidan, pues se van a condenar al lago de fuego. Solamente hay un tipo de suicidio. Y también podemos tocar otros temas diferentes, pues temas proféticos. Si tenéis pasajes que queréis que comentemos, pasajes bíblicos, o tengáis preguntas, queráis compartir algo, pues va a ser de eso, de todo un poco. Va a ser una charla general. Dijo el hermano William que hace unas horas que quería hacer una serie de preguntas sobre diferentes pasajes. Vamos a ver si entra y para que haga esas preguntas. Bueno, mi opinión personal sobre el tema del suicidio. La Biblia nunca condena el suicidio. O sea, Dios jamás en la Biblia condena el suicidio. ¿Eso qué significa? ¿Que tengamos que suicidarnos? No, de ninguna manera. Pero no se condena. Pues en la Biblia se habla de Sansón, que fue un hombre de fe, como dice Hebreos capítulo 11, y Sansón se suicidó. Así de simple. Se quitó la vida. Matando a sus enemigos filisteos, claro. Pero eso fue un suicidio. O sea, si el suicidio fuera pecado, si estuviera condenado por Dios en la Biblia, pues jamás en la Biblia a Sansón se le llamaría un hombre de fe, un varón de fe. Así que en la Biblia jamás se condena el suicidio. Si alguien tiene alguna duda sobre esto, pues que sepa que Dios jamás lo condena en la Biblia. Y jamás se dice tampoco, por supuesto, que tengamos que suicidarnos, ¿no? Un verdadero cristiano pues no tiene que suicidarse. Y luego hay diferentes tipos de suicidio también. Hay un suicidio cobarde y hay un suicidio que es altruista, por amor, ¿eh? Vas a salvar a una persona y te suicidas para salvar la vida a esa persona, ¿eh? Eso es un suicidio altruista, es un suicidio absolutamente amoroso. Por lo tanto, decir que el suicidio es un pecado o que se van a condenar a los que se suicidan, pues es una soberana gilipollez. Eso jamás lo condena la Biblia.
Pregunta quería hacerte, hermano Tito, sobre el tema de la mentira. ¿Toda mentira es antibíblica o puede haber excepciones?
No, hermano, yo creo que Dios condena la mentira. La mentira, habla del padre de la mentira, que es Satanás. Y un verdadero cristiano, pues no tenemos que mentir, tenemos que decir siempre la verdad. Es mi opinión. A veces, por ejemplo, si es mentir para salvar a una persona, pues se puede decir algo que no sea una mentira, simplemente pues no contestando, ¿no? Por supuesto, también hay diferentes grados de mentira. No todas las mentiras son iguales. Hay mentiras más graves y hay mentiras que son menos graves, evidentemente. Pero
Por ejemplo, hermano Tito, cuando la mujer ramera, Ra, ella mintió y ella fue como que fue perdonada cuando el pueblo de Israel iba a tomar esa tierra como posesión, pues.
a ver, ya, pues, ¿sabes el pasaje bíblico para comprobar ese pasaje? Para verlo, porque, hombre, yo sé que habla la Biblia de la ramera, pero ahora en concreto no sé dónde está ese texto, pero bueno, lo voy a buscar y lo vamos a leer y a comentar.
Por ejemplo, nosotros sabemos perfectamente que en Apocalipsis 21:8 dice la palabra todos los mentirosos. Dice de forma literal, todos los mentirosos. Y si miramos un poquito más atrás en ese mismo texto, dice los fornicarios y no dice todos los fornicarios. ¿Cómo lo ves, hermanotito?
Todos los que aman y practican la mentira, dice también el Apocalipsis esa frase, tendrán su parte en el lago de fuego. Todos los que aman y practican la mentira, es decir, los que practican la mentira, ¿cuál es? Pues una persona mentirosa que está constantemente mintiendo. Es a lo que se está refiriendo, al que practica el pecado.
Entonces, un verdadero cristiano nunca puede pecar, es decir, no puede mentir.
A ver, un verdadero cristiano puede mentir, puede caer en el error, en el pecado de la mentira. Pero no está mintiendo constantemente. Bueno, vamos a leer aquí, lo encontrado está en Josué, el libro de Josué. El tema de Rahab, la ramera. Vamos a ver la historia. Dice Josué, hijo de Nun. Josué capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, a la ramera, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. O sea, que Rahab la ramera no mintió. O sea, ella dijo la verdad. Ella dijo que sí, que habían venido unos hombres que fueron ahí, a su casa, pero que no sabía de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y bueno, esto está hablando Rahab, la ramera, y dice, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos. Bueno, aquí sí que mintió, en esta parte sí que mintió Rahab, la ramera, porque dice que los subió al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores, antes que ellos se durmiesen. Ella, la Rahab, la ramera, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y efectivamente, Rahab la ramera mintió, les dijo una mentira, sencillamente, porque ella creyó en la promesa de que Dios les había dado a los hebreos de que les daría esa tierra. Y los ocultó. Y les soltó una trola. O sea, soltó una trola, fue una mentira, pero para producir un bien. El propósito de esa mentira no era hacer daño a nadie, al contrario, era proteger a los israelitas y hacerles un bien, facilitarles, pues eso, la captura de Jericó y la toma de la tierra prometida. Pero efectivamente, Rahab la ramera mintió ahí cuando dijo que se habían largado, cuando los tenía ahí en su casa.
Entonces, ¿mentir por algo bueno está bien?
Bueno, a ver, ¿cómo veríamos este caso de Rahab la ramera? Ella mintió, pero mintió con un fin bueno, no para hacer daño a nadie. Cuando tú practicas la mentira, mientes para hacer daño a alguien, para ocultar la verdad, para hacer daño a alguien, sí es pecado. Pero en este caso, lógicamente, se puede decir que la mentira dicha por Rahab la ramera pues no era ningún pecado, al contrario. Dios luego la recompensó, la bendijo.
En ese caso, ella su mentira fue para salvar para salvar vida.
Claro, para salvar la vida de los espías hebreos, porque fijaos lo que dijo las palabras de Rahab la puta, la ramera, dice un momentito, bueno, el versículo 9, mira lo que dice el versículo 9, dice, está hablando Rahab y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, ella sabía que Jehová les había entregado la tierra esa prometida al pueblo de Israel. Lo sabía y quería ayudar a estos hebreos. Por lo tanto, la mentira que dijo la ramera, pues fue, por así decirlo, una mentira benigna. Fue para evitar un mal peor, fue para ayudar al pueblo hebreo en la toma de la tierra prometida. Por lo tanto, no se puede decir que esta mentira dicha por Rahab fuera pecado. Porque no fue una mentira para hacer daño a nadie, al contrario, fue para traer bendición al pueblo de Israel.
¿Y los que se suicidan por presiones económicas, hermano?
Los que se suicidan por presiones, por problemas económicos, pues son gente débil, y circunstancias en la vida en las cuales no aguantan más y se quitan la vida. Eso no significa que se vayan a condenar, en absoluto. Repito, porque la Biblia nunca dice que los suicidas se van a condenar. Por ejemplo, si leéis ahí la lista de los que irán al lago de fuego, tendrán su parte en el lago de fuego, no se menciona a los suicidas. Se habla de asesinos, Por ejemplo, los asesinos sí tendrán su parte en el lago de fuego, pero un asesino es el que mata a otra persona. Un asesino es el que mata a otra persona inocente, una persona inocente. Es un asesino, un homicida. Pero de los suicidas no se mencionan ahí en el Apocalipsis.
¿Por qué dice una persona inocente? Otro.
A ver, repite, hermano Eder.
Sí, perdón, ¿por qué dice que una persona inocente, o sea, lo especifica? Un asesino es aquel que mata a una persona inocente. ¿Por qué a una
Claro.
persona que no es inocente? No.
A ver, si tú matas a un, por ejemplo, hermano, si tú matas a un culpable, a un criminal, a un asesino, no estás cometiendo un asesinato. Eso no es asesinato. Tú puedes matar a un criminal, ejecutan a un criminal, porque es un criminal, un asesino, que merece la muerte. Eso no tiene que ver nada con el asesinato, pero si tú matas a un inocente, entonces sí has cometido un asesinato. O sea, pero yo cuando dice, por ejemplo, que las malas traducciones bíblicas se dice no matarás. Pues no, eso es una mala traducción. La correcta traducción es no asesinarás, no cometerás homicidio, que es matar a un inocente, eso es matar a un inocente, eso es un asesinato.
A ver, hermano, una pregunta. Y por ejemplo, si una persona que es amenazada, por ejemplo, si amenazan a una persona, a alguien malo, que sabe que es un asesino, y esa persona que fue amenazada va primero y lo mata, ¿es asesinato o no es asesinato? ¿O es pecado o no es pecado?
Si matas a un asesino que te quiere matar a ti, ¿te refieres?
Exacto, si
Si
es un
matas.
asesino que me quiere matar a mí y yo voy y lo mato primero.
Hombre, si es en defensa propia, es lícito. Y eso no es un asesinato, si es en defensa propia. Si es, por ejemplo, una persona que te amenaza de muerte y esa persona está en su casa y vas tú a su casa y le pegas un tiro en la cabeza y le matas. Pues has cometido un asesinato, porque no estás ejecutando el derecho a la legítima defensa, simplemente le has asesinado. ¿Eh? Y otra cosa es que te vaya a atacar, que te ataque, te quiera ir, te quiera matar y tú le vuelas la cabeza, por ejemplo. ¿Eh? O le pegas un palazo en la cabeza y le revientas los sesos, en defensa propia, eso no es ningún asesinato.
Claro, y si es una persona, por ejemplo, que, bueno, sabe, si uno sabe que es un asesino, que sabe, que está seguro de que te va a matar y te amenazó, y tú vas y lo matas, así sea un asesino, y uno va y lo mata, es asesinato.
A ver, si es lo que te he contestado antes, si es un asesino, y tú vas y le matas, y no es en defensa propia, pues eso es un asesinato. A ese asesino, quien le tiene que matar son las leyes, o sea, son los jueces, es el sistema judicial, son las autoridades. Si ejecutan la pena de muerte, es matar a un asesino, ejecutar la pena de muerte, eso no es asesinato. La pena de muerte no es asesinato. Pero si es un tipo que es un asesino y tú vas a su casa y le matas a ese asesino sin que él te haya querido matar a ti, pues entonces estás cometiendo un asesinato. Es de sentido común.
Hermano Tito, yo tengo una pregunta.
Sí, adelante, hermano.
Sí, hermano, gracias. Entonces, si por ejemplo yo voy por la calle y algún asesino me agrede y pues ya sea porque me quieren asaltar, porque me confundió o porque le caigo mal, me ataca, yo me defiendo y lo maté.
Pues eso no es asesinato, eso es sencillamente, has matado a uno, pero has matado a uno que te quería agredir a ti en defensa, y en defensa propia te has defendido. De todas maneras, por ejemplo, si os vienen a agredir, os vienen a matar, os vienen a atacar, pues una persona que es mucho más fuerte que tú, que está mejor, que está armado y tú no tienes armas, o son varios, y evidentemente no vas a luchar contra todos ellos, porque son superiores a ti en fuerza o en tamaño. Pues lo más sensato, lo más lógico que es, pues salir cagando leches, o sea, salir corriendo. Y ya está.
Pero por
Sí,
ejemplo,
adelante.
ay, perdón,
Sí,
pero por
sí.
ejemplo, decir, si por ejemplo, como dice usted, me agrede, yo instintivamente reacciono resbala, cae, se golpea en la cabeza y se desnuca.
Si se cae, se golpea la cabeza y se desnuca, ¿es asesino? Pues una bendición, estupendo. ¿Eh? Pues mira, está liberado de un enemigo, de un asesino. Pero vamos, siempre hay que utilizar un poquito el sentido común. Si el asesino que te viene a atacar es superior a ti, es más grande que tú, o tiene armas, y tú no tienes armas, no te vas a enfrentar a alguien que es superior a ti. ¿Eh? Pues, hombre, si tú tienes un arma de fuego y el otro también, pues en defensa propia le puedes pegar un tiro y le puedes volar los sesos, ¿sabes? Y luego ya está, es en defensa propia, no es nada malo, eso no es pecado. O sea, pero si no tienes armas, ¿qué haces? ¿Te vas a enfrentar a un asesino que está armado y superior a ti? Pues no, lo más sensato es irte corriendo.
Exacto. Y en el sentido, por ejemplo, ya como Sansón, que ya la ves perdida, que ya es lo último que, por ejemplo, que sabes que si corres te van a alcanzar y dices, pues ya aquí prefiero morir y prefieres morir peleando y en una de esas, pues lo matas, por así decirlo. O bueno, te matan, pero te mueres peleando. No es pecado matar a alguien que te quiere matar o hacer daño, ¿verdad?
No es pecado. A ver, estamos hablando del derecho a la legítima defensa. El derecho a la legítima defensa es bíblico y no es ningún delito en ninguna legislación de ningún país. O sea, te vienen a agredir, te vienen a matar, pues te tienes que defender. Si te puedes defender, claro. Si no te puedes defender, lo mejor es salir corriendo a cuatro patas, vamos. Y si te puedes defender, pues te defiendes. Si tienes un palo, una espada, una pistola, una ametralladora, pues te lo cargas y ya está. Eso no tiene que ver nada con el asesinato. Eso es la defensa propia.
Ok, hermano Tito, gracias. Entonces yo puedo andar por la calle tranquilamente. Si me buscan problemas, dice usted, si puedo, pues los enfrento, si no, mejor no. Pero si en eso les hago daño o algo, no es mi culpa, no cargo yo con algún pecado, por así decirlo.
Claro que no. Mira, voy a comprar una anécdota que me ha ocurrido hoy, aquí donde vivo yo. Yo por la mañana me he ido con ropa deportiva, me he ido a la calle a hacer un poco de ejercicio, ¿no? Hay un parque y tal, y salgo a la calle y me viene un subnormal, un tío, se me pone ahí con cara de perro y ordenándome, diciéndome que me pusiera el bozal, ¿no? La puta y asquerosa mascarilla que no sirve para nada. Y claro, yo he dicho, no me sale los cojones, ¿no? Así de claro, no me sale los cojones ponérmela. No, ya. Y vamos, estaba a punto de liarnos a hostias, ¿sabes? Así de claro. A mí que me venga un subnormal diciendo que me ponga ese asqueroso bozal, un tipo ahí cualquiera, y si me hubiera venido a agredir, por ejemplo, no se ha atrevido a venir a agredirme, evidentemente, pero si hubiera ido hacia mí a agredirme, pues yo me hubiera defendido, me hubiera molido hostias, ¿entiendes? Así de simple. Y si utilizan armas, pues igual, tú coges lo que sea y ya está. Y ya está, antes de que te mate a ti, pues lo matas tú a él en defensa propia y ya está. Pero ahora mismo esto es terrible. O sea, ya la cantidad de subnormales, de retrasos mentales endemoniados que hay en España, esto no tiene parangón en toda la historia de la humanidad. O sea, ahora mismo en España el 99% de la población es una manada de borregos, de subnormales, de desquiciados mentales, que ya te ven por la calle sin bozal y ya, bueno, parece que se te van a lanzar a por ti como hienas asesinas, ¿no? Y por eso tenemos que entrenarnos, tenemos que estar fuertes, joder. No tenemos que ser débiles ni mariquitas. O sea, tenemos que entrenarnos, hacer ejercicios, hay ejercicio para estar fuertes, porque nos van a querer agredir. Ya está ocurriendo aquí en España, ya os digo, está a punto hoy.
Efectivamente.
De que me hay que estar fuertes.
Es que sí, además. Hermano Tomás. Aquí lamentablemente lo que pasa es que el asqueroso sistema iglesiero apóstata, repugnante, cochino, asqueroso y hipócrita y santurrón, cogen unos cuantos versículos de la Biblia, como en Mateo capítulo 5 verso 44, donde está Jesús está condenando la venganza, que no tiene que ver, y el no ser llevado a una pelea, si te provocan dándote un golpe en la mejilla para intentar provocarte una pelea, uno tiene que ser más listo, obviamente, y no dejarse, y confunden eso con el derecho legítimo a la defensa. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que en Apocalipsis 12 los dos testigos vestidos de cilicio están profetizando. Y en Primera Corintios capítulo 14, quien profetiza edifica la congregación. Ergo, esos dos testigos son cristianos. Y sin embargo, ¿se defendían? Pues vamos a ver el versículo 5. Y si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y en Lucas 22:36, el mismo Jesús dijo, quien no tenga una espada, que venda su capa y compre una. Paso por ahí.
Muy bien, hermano Tomás, me alegro mucho que hayas citado esos dos pasajes. Ahí lo tenéis, el derecho a la legítima defensa que van a tener los dos testigos. Matarán a sus enemigos, a todos aquellos que quieran matarles a ellos. Mira, cuando oigáis por ahí a supuestos a falsos cristianos de estos, que me da igual que sean evangelocos, que sean paposos, que sean jebudos, me da exactamente igual, porque los dos son, todos son subnormales, igual, están cortados por el mismo patrón. Decir que un cristiano no se puede defender, esa persona está engañada y controlada por Satanás, así de sencillo. Decir que un cristiano no se puede defender, eso solamente puede decir un falso cristiano, además de un subnormal, un retraso mental, porque vamos, tú tienes familia y por defenderte a ti mismo, a tu vida o a tu familia, ¿vas a dejar que los agredan? Imaginaos que entra un ladrón, un psicópata a vuestra casa y quiere agredir a vuestra familia, a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestra hermana, a vuestro hijo y tal. ¿Y no lo vais a defender? ¿No vais a utilizar el derecho a la legítima defensa? Solamente un mariquita, un subnormal. Y además de un falso cristiano, pues los dejaría yo, bueno, haz con ellos lo que queráis. Solamente un maricón, así de claro, un maricón sodomita, no ejercitaría el derecho a la legítima defensa. Eso solamente lo hacen los cobardes y los maricones.
Efectivamente. Además, que vengan esos y me expliquen por qué entonces Moisés mató al egipcio para defender a su hermano hebreo.
Efectivamente, hermano, así es. Moisés mató al egipcio ese y para defender al hebreo, efectivamente, a su hermano.
Así es, hermano Tito. Y para agregar, bueno, lo que usted ha comentado, eso de los mariquitas o de maricones o de maricón, eso es lo que yo quería llegar, porque muchas veces hay gente o hay hermanos que pues tienen miedo, ¿no? O se aterrorizan, pero... o se paralizan del temor, ¿no? Como las víctimas, que una víctima del delito se paraliza, ¿no? Por ejemplo, una mujer, si es atacada, se paraliza, ¿no? Así es, una víctima se paraliza. Pero, pues, si tú estás siendo agredido, pues no es como dice usted, hermano Tito, como dice usted, es que tienes que liarte a hostias, tienes que repartir hostias. Si tú te quedas parado, te van a reventar.
Efectivamente, hermano Eder. Así es. Y luego, por ejemplo, muchos estos iglesieros santurrotes, mariquitas, falsos cristianos, hipócritas, dicen, bueno, es que los primeros cristianos no se defendían, no utilizaban la violencia para defenderse. Pues claro, hay momentos en los cuales no te puedes defender. Imaginaos, va a vuestra casa la policía, llama o te cogen en la calle y queda usted detenido, te ponen las esposas y ya está. Te llevan a la cárcel y luego te ejecutan, te cortan la cabeza. En caso de que haya persecución contra los cristianos, ¿qué pasa? ¿Y cómo te puedes defender en esa circunstancia? No te puedes defender. Por eso es que los primeros cristianos no se defendían utilizando la violencia. Jamás, porque no podían defenderse. Ellos los detenían, las autoridades, los esposaban o los metían en un calabozo, en la cárcel o lo que sea, y luego los ejecutaban. Pero no se podían defender, por tanto. Pero cuando tú te puedes defender, por supuesto, que puedes utilizar la violencia.
Claro, es como por ejemplo en el caso de un secuestro, ¿no? O sea, una víctima de secuestro pues no se puede defender.
Efectivamente, si te atan las manos, te ponen unas esposas, ¿cómo te vas a defender? Como a cabezazos, contra tus enemigos, no puedes defenderte. Pero si por ejemplo te vienen a atacar, a ver, por ejemplo en el año 93, el famoso ataque que hubo contra la secta de Waco, era una secta que había ahí en Texas. Es un grupo cristiano, sectario, que bueno, tenían sus creencias, tenían un grupito, unas familias ahí, había críos, había chicas, había un tío que decía que, bueno, era el líder de la secta. Y les fueron a atacar, ellos tenían armas, por supuesto, para defenderse, y entonces la policía de Estados Unidos, el FBI, toda esta gentuza, pues le fueron a atacar y destruyeron la secta. Y los mataron prácticamente a casi todos, los asesinaron. Pero ellos murieron defendiéndose, pegando tiros. O sea, fue ahí, es una batalla campal impresionante. Pero porque fueron agredidos a matarlos. Sí, hermano.
Ellos además se adiestraron, lo cual hicieron muy bien. Tuvo muy bien esas palabras que dijiste, hermano Tito, de que tenemos que entrenarnos. Porque en un momento determinado, efectivamente, y más que con esto del asqueroso y cochino bozal, nuestra vida puede estar en peligro de alguien que nos intenta agredir. Y en ese caso tenemos que entrenarnos físicamente.
Sí, hermano, es que eso va a llegar a España. O sea, os aseguro que dentro de muy poco, pero muy, muy poco, hoy está ya a punto de hacerlo conmigo. O sea, dentro de poco, cuando te vean por la calle sin el puto y asqueroso bozal, se van a lanzar como hienas asesinas a por ti, para pegarte, para agredirte, diciendo que eres una bomba biológica, que quieres matar a la gente, ¿no? Por no llevar el asqueroso bozal. Eso va a ocurrir aquí en este maldito país llamado España. Supongo que en otros también ocurrirá, pero especialmente en España, que es el país más maldito y más malvado de todo el planeta Tierra. O sea, aquí como no estés fuerte, no seas y te alimentes bien, pues van a ir a por ti, te van a hacer picadillo, te van a matar, a meter en la cárcel, lo que sea, por no llevar un bozal asqueroso. Es a lo que vamos a este asqueroso país. Y si te puedes defender, pues te defiendes. Quien te vaya a agredir, pues te defiendes. Y si tu enemigo es mayor que tú, más fuerte, pues salir corriendo. O sea, y aquel que sea un gordo, que sea un gordinflón seboso asqueroso, que se alimenta solamente de donuts, pues no va a poder correr. Y le van a coger y le van a hacer picadillo. Así de simple.
Así es, hermano Tito. Y ya para finalizar, pues es ahorita lo del bozal, pero... para con nosotros puede ser cualquier excusa. Al simple hecho de ser cristianos y no ser parte del sistema diabólico, del sistema de Satanás, pues ya cualquier pretexto es bueno. Y si es el bozal, qué bueno, pero si no es porque me cae gordo, si no es porque hace esto, que porque hace el otro, que porque hizo esto, que porque... Cualquier pretexto va a ser bueno para hacernos daño, para atacarnos por la espalda, en montón, en bola, con la policía, con demandas, con cualquier cosa, es buena para hacernos daño. Por eso, pues, tenemos que estar preparados y ser fuertes, porque ellos viven bien y tranquilos porque el sistema les favorece ahorita, pero si el Señor viniera o las cosas se ponen feas y va a haber, como dice usted, muchos sellados, porque... El mundo está lleno de cobardes, porque si fueran hombres, los asesinos te mataran de frente y te dijeran, mira, no sé, vamos a debatirnos en un duelo, frente a frente, tú y yo. Pero eso de que por la espalda o en bola y así, o con armas de fuego y por la espalda, con alevosía y ventaja, también es de cobardes.
Bueno, respecto al pasaje de Apocalipsis 11, cuando se habla de los dos testigos, fijaos que ellos van a dar ejemplo. A ver, los dos testigos van a ser dos profetas de Dios y van a ser un ejemplo para el resto de cristianos de la Iglesia de Cristo, que estarán en la tierra. O sea, si ellos se van a poder defender, se defenderán, pues eso significará que el resto de cristianos también nos podremos defender. ¿Vale? Entonces, cuando la bestia, cuando la policía de la bestia, pues vayan a agredirnos, atacarnos, pues cristianos que tengan armas, por ejemplo, se podrán defender, armas de fuego, pues podrán defenderse de estos psicópatas de la bestia. Claro que sí. Y aquellos que no se puedan defender, pues les capturarán, ¿no? Y con resignación, pues tendrán que ir a las cárceles, campos de concentración o ser ejecutados, así de simple. Será una guerra, la guerra, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y en toda guerra siempre hay dos bandos. En toda guerra hay dos bandos. Estará el bando de los agresores, que será los de la bestia y sus ejércitos, su policía, y luego estarán el bando de los inocentes agredidos, que será el bando de los santos, de los verdaderos cristianos. Y por tanto, claro que se podrán defender.
Pues entonces a entrenar, a no ser, como dicen en México, huevones, no sé cómo sería la palabra, flojos, ¿no? Hay que,
claro.
Pues hay que entrar.
Y para entrenar, hermano, no hace, y para entrenar, hermano, no hace falta, por ejemplo, no, es que no voy a ir, no tengo para ir a un gimnasio y tal, que no hace falta ir a un gimnasio. Te vas, como yo hago por las mañanas, casi todos los días, me voy ahí al parque cerca de mi casa, un sitio donde haya columpios o donde haya barras, para hacer dominadas o en el suelo de tu casa hacer dominadas, o sea, ponerte fuerte y alimentarse uno bien, para estar más o menos en el peso, ¿no? En tu peso. Por lo menos para poder correr, joder. Pues una persona que tenga sobrepeso, que, o sea, que sea gordo, seboso, como un barril, pues lógicamente, si tiene que correr, pues no va a poder correr, le van a coger en un momento. ¿Eh? Yo, gracias a Dios, tengo muy buenas piernas, muy fuertes, y puedo correr bien, ¿no? Y tengo bastante fuerza también, ¿eh? Me puedo defender, o sea, yo si me tengo que defender a puñetazos, sé defenderme a puñetazos y a patadas de alguien que me quiera agredir. ¿Eh? Por ejemplo, alguien que me quiera agredir por no llevar un bozal, ¿no? ¿Eh? Que eso va a ocurrir, ya os digo, va a ocurrir aquí en España. Pues el que me quiera agredir por no llevar un bozal, pues me tendré que defender. Y si le puedo abrir la cabeza, pues le abro la cabeza, o sea, así de simple.
Exacto, hermano Tito, si te puedes defender, pues adelante, porque pues también los agresores igual, con una cachetada, un buen golpe, y como en el boxeo, los noqueas, caen noqueados, y, no, y ya en lo que se cayó y todo, pues tú puedes correr o cualquier cosa, salvar la vida.
Es que nos han metido en la cabeza las iglesias apóstatas y falsas a lo largo de los años que la violencia es mala. O sea, nos han dicho, no, es que la violencia es mala, la violencia es mala. Eso lo dicen los mariquitas, los sodomitas, de que la violencia es mala. La Biblia está repleta de violencia. De violencia, pero repleta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, aquellos que digan que la violencia es mala, es pecado, sencillamente están al servicio de Satanás.
Efectivamente, porque incluso Dios mismo mandó a asesinar, mandó a matar a unos pueblos, a los pueblos paganos que tenían que adueñarse de esas tierras, y Dios los mandó a matar por sus pecados.
Efectivamente, hermano. Y estos santurrones mariquitas, sodomitas, falsos cristianos, hipócritas, santurrones, siempre suelen poner el mismo ejemplo, el ejemplo de Jesús. No, Jesús no se defendió. Fue llevado como cordero al matadero. Pues claro, porque si no, ¿cómo se iban a cumplir las profecías? No se podía defender. No se podía defender.
Un farsante sabatario, hermano.
Así es. Estaba escrito que tenía que cumplirse las profecías, ser entregado y ser clavado en un madero para que al tercer día pudiera resucitar. O sea, estaba ya profetizado. Porque Jesús hubiera querido el Señor, hubiera enviado 12 legiones de ángeles, se las hubiera pedido a su padre y los hubiera hecho picadillo a toda esta repugnante gentuza, estos líderes santurrones y iglesieros y a todos sus soldados. En un instante los hubiera hecho picadillo, pero no quiso hacerlo. Entonces, eso que me ponen ahí el ejemplo de Jesús es un ejemplo que no sirve para nada, es un ejemplo falso.
Y es que una cosa es ser violento, una cosa es ser violento y otra cosa es ser un maricón, un puto, un homosexual, una persona que no tiene huevos, alguien que no quiere pelear, ser una persona miedosa, alguien con...
Una cosa es ser pacífico y otra cosa es ser pacifista, que son cosas distintas.
Efectivamente, y una, ese es, hermano, y una cosa es ser agresor, agreder a la gente, y otra cosa es defenderte. Son dos cosas totalmente diferentes. En la defensa propia, por supuesto que hay violencia también. La defensa propia es violencia. Pero no estás agrediendo a nadie, al revés. Te están agrediendo a ti. Por lo tanto, te tienes que defender con violencia, como es lógico.
Exactamente, hermano. Porque si un agresor te está agrediendo, tú tienes que responder con la misma violencia para poderlo neutralizar. Porque como son embates que atentan contra tu contra tu integridad física, pueden provocar lesiones, incluyendo inclusive la muerte. Entonces, para poder neutralizar al agresor, tienes que responder con la misma capacidad de fuego o violencia. Así, o sea, si él te lanza un golpe, pues con la misma intensidad, un golpe igual, para poder contrarrestarlo, porque si acaricias no lo vas a detener.
Efectivamente, hermano Eder, y esto yo sé mucho de esto, pues soy vigilante de seguridad, y lo primero que nos enseñan es que cuando tengamos que utilizar la violencia tiene que ser proporcional, proporcional a aquellos que te quieran agredir a ti. O sea, si te quieren agredir, te quieren matar, te quieren herir con un cuchillo, por ejemplo... pues si tienes un cuchillo, pues te defenderás con un cuchillo, si no, pues con un palo, una silla o lo que sea. Pero siempre tiene que ser proporcional. Por ejemplo, te vienen a agredir con un cuchillo y si tienes una arma de fuego, pues ya sería algo desproporcional. Entonces, pues hay que procurar defenderse conforme a la proporcionalidad del suceso, de la circunstancia.
Claro, porque... Entonces, sí, sería asesinato. sería un asesinato y pues sí, ahí sí ya, por ejemplo, es que me defendí y le metí 20 balazos en la cabeza y él venía sin nada, pues no.
Bueno, a ver, ahí ya un poco diferente, porque si te vienen a clavar un cuchillo, ahí tienes un arma de fuego, lógicamente un cuchillo te puede matar perfectamente. Y tú no tienes un cuchillo y tienes una pistola, le vuelas la cabeza y ya está, oye, lo he hecho en defensa propia porque me quería clavar un cuchillo, ya está, y eso no es ningún delito, eso no está penado.
Sí, eso sí, hermano Tito. No, me refiero a, por ejemplo, que te quieren que te quieren agarrar a golpes y o te vienen a increpar y apenas te están diciendo algo y ya le disparaste, ¿no? Si todavía ni te está golpeando, ya le disparaste, a eso me refería.
Ajá, así es. Y siempre, pues mirar, pues a ver, si el agresor que te va a atacar es superior a ti en fuerza, pues, oyes, pues hay que, a veces hay que salir corriendo, hay que huir del campo de batalla. Corriendo.
Aquí en México dicen mucho esos dichos, bueno, esos dichos, y así dicen los viejitos, así decían, así se dice desde hace mucho tiempo, que corriendo también se gana.
Por supuesto, por eso os digo que para correr hay que saber correr. Hay gente, es que hay gente, yo conozco gente que no pueden correr. Un hermano mellizo, por ejemplo, parece que tiene mucho más años que yo y no puede correr el pobre. O sea, y no hace ejercicio, no tiene fuerza, o sea, no pasa completamente. Y ya para remate, hace pocos días se ha puesto la IGA, la inyección genética asesina. Pues peor para él, oyes. Se quieren morir, que se mueran. Me da igual si es familia carnal o no es familia carnal. El que se quiere matar, que se quiere suicidar. Y más después de haberle avisado. O sea, si tú tienes familiares carnales, les avisas, les informas de que esto no es una vacuna, que es una inyección genética asesina, y encima el gilipollas se la quiere poner, oye, pues allá él. Allá él. Me da mucha pena, sí, un hermano mellizo que tengo. Por lo menos tengo una hermana también. Una hermana carnal, pero por lo menos, aunque no crea en Dios y sea también gilipollas, es una voz alegre, pero por lo menos no se quiere poner la IGA, la inyección genética asesina. Pero lo de mi hermano es que me ha dejado sorprendido, no sabía que era tan imbécil, tan gilipollas. Yo se lo digo y, oye, pues peor para ti, chaval. Oye, si te quieres poner a la segunda dosis y te va... Por cierto, antes se publicó hace unas horas en la escuela de Telegram, supongo, no sé si habréis visto ese vídeo de Bill Gates, es del año 2005, que dio una conferencia en el Pentágono, en el año 2005, de esto precisamente, de cómo quieren destruir el genoma de Dios, lo llaman el genoma divino que tenemos en el cerebro, una parte del cerebro que nos comunica con Dios, y lo están consiguiendo por medio de la falsa vacuna asesina. Ya esto estaba en fase de experimentación en el año 2005, os recomiendo que veáis ese vídeo donde da la conferencia Bill Gates, y ya lo están haciendo por medio de la IGA. La inyección genética asesina. Por eso veis a gente tan malvada por la calle y tan subnormal. ¿Por qué? Porque les han destruido ya completamente el gen de Dios, que lo tenemos en el cerebro.
Así es, hermano Tito, Satanás.
Estas oligarquías controladas por Satanás, y donde a mí personalmente no me cabe duda de que el poder jesuita está en el medio, porque si vemos, por ejemplo, la encíclica Fratello Tutti, ahí se ve, por ejemplo, que este farsante Bergoglio no habla del, bueno, de lo que habla es también de la confraternización mundial, de abrir las puertas de par en par a otras personas que vengan de fuera, aunque vengan aquí a imponer el Islam, de cómo incluso se besa con la boca o con un líder mahometano, pese a que este mismo líder mahometano fomenta que un señor le pegue palizas a su mujer si lo merece. No me queda duda de que, aparte de estos grandes multibillonarios, la élite jesuita está implicada en todo esto.
Así es, hermano Tomás. Por eso es que dice el Apocalipsis, cuando habla de ese falso profeta, la segunda bestia, dice que era como un dragón. Dice que hablaba como el dragón, hablaba con boca de dragón, con la boca del dragón. O sea, era semejante a un cordero, semejante a un cordero, pero hablaba como el dragón. Así que te habla con... Satanás quien habla a través de este falso profeta, que es el papado, como sabes. Yo no sé si este último papa va a ser este Bergoglio o va a ser el siguiente, no lo sé. No lo sé, podría ser el Bergoglio, no lo sé. Pero desde luego este el Bergoglio, el jesuita, el dragón habla a través de él sin ninguna duda. El dragón, Satanás.
Así es, hermano Tito. Aparte, no hace mucho estábamos hablando de Satanás, ¿no? de que cómo te engañó a Eva y sobre todo que tenía mucho poder, ¿no? Nos había comentado que es superior a los ángeles, ¿no? Porque hablábamos de los ángeles caídos, no sé si recuerde.
Así es. Hermano William, hace unas horas ahí en la escuela de Telegram dijiste que tenías unas preguntas para hacer aquí en la reunión. Si las puedes, pues hazlas ahora y comentamos ahí algunos pasajes bíblicos.
Bueno, mira, hermano, lo que pasa es que estaba leyendo las diversas profecías bíblicas, por ejemplo, la segunda, la última parte de la restauración de Israel, cuando vienen esos ejércitos invasores para tratar de destruirlo, y yo lo relacioné con la profecía del Apocalipsis 9, donde dice que se van a reunir en el río, van a desatar a los cuatro ángeles del río Éufrates, para reunirse ahí a todos esos ejércitos de millones y ahí habrá una guerra. Y yo me di cuenta de que esos países que están en el río Éufrates son Turquía, Siria e Irán. Y esos tres países odian a Israel. Y sabemos que Gog, el líder bíblico, hace referencia a Turquía. Entonces esos países, junto a otros aliados como Armenia, Libia, que también odian a Israel, se van a reunir en Turquía. No, en Turquía, para tratar de destruir a la nación de Israel, y obviamente Dios va a hacer que se autodestruyan y todo eso, pero a través de esa, ellos se van a destruir mutuamente a través de esas armas que se describen en Apocalipsis 9. Pues más o menos lo que yo relacioné y eso, yo no sé si... Sí, de alma, eso es lo que yo quería comentar.
Sí, es muy posible, hermano William, que sea así, es posible, no sé, a ver, no lo puedo asegurar, pero es muy posible que esos ejércitos de 200 millones de soldados que están relacionados con esos países donde pasa el río Éufrates, que es Turquía, Siria, Irak, se va a movilizar un ejército de 200 millones y van a matar a la tercera parte de la humanidad. Es posible también que sean ellos, estos ejércitos, los que quieran destruir la nación de Israel. Es posible, aunque no lo puedo asegurar, porque ahí en el Apocalipsis no se menciona la profecía de Ezequiel 38 y 39, la invasión de Gog. Entonces, pero bueno, podría ser que sí. El caso es que va a haber una mortandad de un tercio de la humanidad que utilizarán el fuego, el humo y el azufre, este ejército de 200 millones. Fuego, humo y azufre. Y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de la humanidad, dice el texto bíblico. O sea, el fuego de las armas nucleares y el humo y el azufre de las armas químicas. Bien simple, armas de destrucción masiva.
Y cuando se habla siempre de la tercera parte de la tierra, del mar... Obviamente no se refiere a todo el planeta entero, como le dice ahí, tercera parte, es decir, una parte de ese planeta. Y esa parte de ese planeta, lo más seguro es que sea esa en Medio Oriente o esos territorios donde vaya a gobernar la bestia con el falso profeta y Satanás.
Sí, sí, efectivamente, hermano. Cuando habla de la tercera parte y tal, y se refiere a lo que va a ser del imperio de la bestia, donde va a gobernar la bestia, Satanás, la bestia y el falso profeta. Se refiere a eso. Por ejemplo, cuando se habla del mar... ahí en el Apocalipsis, pues yo creo que se está refiriendo al mar Mediterráneo, se convirtió en sangre como de muerto, yo creo que se refiere al mar Mediterráneo.
Hermano, la ira de Dios solo hace referencia a las copas de la ira que van a sostener esos seres celestiales, o también cuando esos ángeles empiecen a tocar las primeras trompetas celestiales de que va a traer un meteorito que se llama Ayenjo en el mar y va a matar a la tercera parte de esa población por las aguas amargas, la liberación de estos insectos demoníacos que van a salir del abismo liderados por un ángel de Satanás, eso también son iras de Dios.
Bueno, cuando en concreto se abre el Apocalipsis de la ira de Dios, comienza con la primera copa. Siete ángeles tenían siete copas, el primer ángel vertió su copa y los que tenían la marca de la bestia les salió una úlcera maligna y apestosa, o sea, habla de las copas de la ira de Dios. Vamos, mirad, vamos a irnos a Apocalipsis 16, vamos a ir a Apocalipsis 16, si tienes por ahí la Biblia, es bueno que lo abráis, porque vamos a aclarar esto. Sí. Apocalipsis 16, y dice, 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. ¿Lo ves? Las copas de la ira de Dios, es decir, que la ira de Dios va a comenzar a ser derramada sobre la tierra con las copas, no con las trompetas, sino con las copas, lo dice bien claro, las copas de la ira de Dios. Y luego, cuando ya al final Cristo venga en gloria, pues ahí ya la ira de Dios también va a ser tremenda, porque va a arrasar ahí a todos los ejércitos de la bestia, bueno, va a ser ahí una masacre impresionante. Pero la ira de Dios comienza a ser derramada sobre la tierra con las copas de la ira, lo dice aquí el versículo 1.
Bien, hermano, una pregunta. Y esa ira, las copas, pues, ¿van a ser derramadas antes que Cristo venga o después?
No, evidentemente antes de que Jesús venga a gobernar el mundo. Va a ser estas copas de la ira de Dios van a ser derramadas muy poco tiempo antes de que Cristo venga. Supongo que hacia el final de los 3 años y medio que va a durar el gobierno de la bestia, pues ya hacia el final es cuando los siete ángeles van a derramar estas siete copas. O sea, va a ser rápido, va a ser una detrás de otra. Luego la segunda copa, la tercera copa, la séptima copa, luego cuando dice aquí, mira, dice aquí el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, esta es la séptima copa. Y salió una gran voz del templo del cielo. En el cielo, fijaos que hay un templo, hay un edificio, hay un templo de Dios. Del trono, diciendo: hecho está, y ya está hecho. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, esto va a ser ya la séptima copa. La topografía del planeta va a cambiar de forma espectacular. Un terremoto va a destruir todas las ciudades del planeta, de la tierra. Jerusalén se dividirá en tres partes. Y caerá además unos meteoritos del cielo, del espacio, dice aquí verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, alrededor de unos 40 kilos, es eso, unos pedruscos de unos 40 kilos, una lluvia de meteoritos, y los hombres blasfemaron contra ellos por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, esto ya será el fin, y ya seguidamente viene, si os vais al capítulo 17, al siguiente capítulo, la destrucción de la Iglesia Católica y su capital, Roma, 17-18, capítulo 19, la venida gloriosa de Cristo a la tierra para gobernar el mundo. Viene con sus ángeles, capítulo 19. Luego capítulo 20, el milenio, el comienzo del milenio. Capítulo 21, el nuevo cielo y la nueva tierra, que vendrá después del milenio. Y el capítulo 22, igual. O sea, sigue desde el capítulo, fíjate bien, desde el capítulo 16 del Apocalipsis hasta el capítulo 22, hasta el final, todo sigue un orden cronológico, todo, todas esas profecías, un estricto orden cronológico, al menos desde el 16 hasta el 22.
Hermano, por ejemplo, estos acontecimientos del Apocalipsis, de Apocalipsis 8, a partir del versículo 6, cuando dice, y los siete, cuando el primer mensajero se les tiró la trompeta y hubo granizo, fuego mezclados con sangre, fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo mensajero celestial tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, la tercera parte se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivos del mar y todo eso. Y el tercer mensajero celestial tocó la trompeta y cayó del cielo una gran asteroide ardiendo como una antorcha. Entonces, esos acontecimientos que le acabo de leer van a suceder también durante el gobierno de la bestia.
Sí, por supuesto. Esto será igual. Justo antes de ser derramada las siete copas de la ira de Dios, pues justo antes de las siete copas van a ocurrir estos eventos proféticos. Van a ser unos eventos donde, pues como dice aquí, va a caer un meteoro del cielo, como lo hemos visto en muchas películas, va a caer un cometa, un meteoro o lo que sea, que dice la tercera parte de las aguas se convirtieron en amargas, o sea, en ajenjo, la tercera parte de las aguas. Entonces yo personalmente creo que se puede referir a la tercera parte de las aguas del mar Mediterráneo, que va a ser el mar del imperio de la bestia. Porque todas estas cosas...
Así,
no creo yo que afecten a todo el planeta.
Mira, al final de ese de esa cita bíblica de Apocalipsis 8, 13, dice que entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos tres mensajeros celestiales toquen sus trompetas. Eso es después, eso le estaba anunciando que después va a venir los vinos de la ira de Dios.
Sí, efectivamente. Después de las trompetas, pues viene la ira de Dios. Pero lo que es muy importante es saber que del 16 al 22 todo sigue un orden cronológico. El capítulo 16.
Pero lo que teóricos serían por
durante ese gobierno de la bestia no y del Satanás y sus ángeles no van a
A ver, William, ¿sí? No, no se oye.
Lo que estaba diciendo es que durante ese gobierno de la bestia no va a estar matando así a diestra y siniestra a los cristianos.
Sí, claro.
Ah, no.
Ahí van a...
Aló, sí.
Sí. Sí,
sí. Sí, se me escucha. Cambio, sí, probando audio. ¿Se escucha?
Sí, es que a veces se te entrecorta.
¿Se escucha, hermano?
Sí, sí, no, se estoy muy bien.
Lo que estaba diciendo es que... No, lo que estaba diciendo es que durante ese gobierno de la bestia... Voy a poner un lugar más apartado. Un momento. No, estaba ahora sí. Que estaba diciendo que durante el gobierno de la bestia, o sea, donde le va a hacer la guerra a los santos y lo vencerá, pero no va a ser un gobierno así donde van a matar a los santos así tan libremente, por decirlo de alguna manera, porque Dios de alguna manera los va a estar protegiendo al lanzar a lanzar todas esas plagas a través de las trompetas y luego la posterior derramamiento de su vino de ira.
Efectivamente, o sea, la Iglesia de Cristo va a estar protegida de estas plagas, lógicamente. No le va a afectar, por ejemplo, la caída de los meteoritos. ¿Vosotros creéis que la caída de esta lluvia de meteoritos del espacio, esto va a afectar a los verdaderos cristianos? Pues no. No, yo creo que a los que va mal lo dice aquí. Dice que blasfemaron a Dios, dice versículo 9. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Bueno, dice, mira, dice el verso 7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. O sea, va a aumentar el poder del calorífico. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En ese tiempo, la iglesia estará en la tierra, cuando se ha derramada esta cuarta copa la ira de Dios. Pero este calor no les va a afectar a los verdaderos cristianos. O sea, los va a proteger. Y muchos de ellos pues estarán encarcelados, otros los habrán matado, van a morir muchos, les cortarán la cabeza. Pero esos castigos, como el aumento del poder calorífico del sol, sin ninguna duda no va a afectar a los verdaderos cristianos. Hemos sido librados de la ira venidera, dice. A ver, antes el hermano Tomás, ¿también querías decir algo?
Sí, quería,
no sé si vas a decir, ¿no?
Sí, que esos meteoritos serían las estrellas, si no me equivoco, de Mateo 24, 29. Es decir, serían meteoritos porque también se le llaman estrellas fugaces a los meteoritos.
Efectivamente, hermano. Así es. Bueno, lo habré visto también seguramente en muchas películas, lluvia de meteoritos, que caen unos pedruscos del cielo y tal. Y, bueno, pues esto van a tener un peso de un talento, alrededor de unos 40 kilos, 47 kilos. O sea, un pedrusco de estos que te cae a la cabeza de picadillo. Va a hacer un destrozo total. Y va a haber lluvia de meteoritos, eso va a ocurrir, sí. En estrellas fugaces, ¿las estrellas fugaces qué son? Las llamadas estrellas fugaces, pues son rocas que vienen del espacio. Pueden ser rocas, pueden ser de hielo también, ¿sabéis? Pueden ser de hielo, pedruscos de hielo. Aquí en Madrid, en España, hace aproximadamente 8 o 10 años, empezaron a caer unos pedruscos de hielo tremendos, de tamaños de pelotas de fútbol, de balones de fútbol. Cayeron en varios lugares de España y de aquí de Madrid también, cayeron pedruscos de hielo, un tamaño gigantesco. Fijaos. Bueno, pues eso se va a repetir cuando se cumpla esta profecía del Apocalipsis, se va a repetir, pero a nivel masivo. Y además con pedruscos de hielo mucho más grandes.
La ira de Dios no solo protegerá a los verdaderos cristianos, sino también a las ovejas misericordiosas que ayuden a estos a los que están pasando tribulación.
Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y habrá ovejas misericordiosas y habrá cristianos también. A ver, habrá cristianos verdaderos en la tierra que se refugiarán en cuevas, por ejemplo, en lugares subterráneos, en los metros de las ciudades, o sea... Y claro, entonces, pues cuando venga esta lluvia de meteoritos, pues no les va a hacer daño, no les va a afectar. Y también se refugiarán.
Hermano, respecto a la identidad, a la posible identidad de la primera bestia del Apocalipsis, ¿usted cree que podría ser el rey actual de España? Pero usted no descarta del todo la primera teoría que usted dio, que podría ser también el príncipe Nicolás de Grecia.
Sí, yo durante años enseñaba que iba a ser el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Se llama Nicolás, ¿no? Pero ahora me inclino más a creer que va a ser Felipe el rey de España, que tiene el título de rey de Jerusalén, el número de su nombre suma 666, o sea, es que calca, es que no... Y además era un rey católico, sin ninguna duda. Será un hijo de la gran ramera, va a llevar a la gran ramera la iglesia católica, por lo tanto será un rey católico. Y el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca no es católico, es ortodoxo, y además su nombre no suma 666, pero Felipe de Borbón y Grecia sí que suma 666. Además tiene el título de rey de Jerusalén, o sea, y el verdadero rey de Jerusalén es Jesús.
Quería comentar algo, bueno, saliendo un brevemente de este tema tan importante, por supuesto, que se está trayendo a colación, ¿no? Sobre estas, una serie de babosadas y demostración de hipocresía y de falta de honestidad, por ejemplo, de la sociedad Watchtower, ¿no? Porque sabemos que mezclan, hermano Tito, muy bien la verdad con la mentira. Efectivamente, está muy bien el tratar de refutar la doctrina diabólica de la Trinidad, pero el problema es cuando ellos además, indirectamente, como hace Satanás, ¿no?, tratan de atacar, por ejemplo, la eternidad de Jesucristo. Y me gustaría brevemente traer a colación una serie de cositas del libro Razonamientos. Es curioso porque la página 414 de dicho libro, con respecto a Tito 2.13, trata de impugnar que Tito 2.13 diga nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pretendiendo aferrarse a un tal Henry Alford, un erudito en griego, y a que 2 Tesalonicenses 1.12 utiliza la fórmula idel. Obviamente 2 Tesalonicenses 1.12 no es Tito 2.13, pero lo curioso es que en el caso de que esto no sea una cita sesgada, algo que acostumbra hacer la Watchtower, cuando nosotros vamos a un interlineal griego-español con el texto, con la transliteración literal, vemos que no encaja con lo que dice este presunto erudito Henry Alford, que citan para Tito 2.13 como a ellos les conviene. Pero no solo eso, sino que en este caso no citan a B.F. Westcott. O sea, para B.F. Westcott lo citan para decir que Salmo 45.6 diría lo siguiente: tu reino está cimentado sobre Dios, la roca inmovible. Es decir, que no tu trono es eterno, sino tu trono está cimentado sobre Dios. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la NVI, que se basa en el texto de Westcott y Hort, precisamente que citan aquí en la página 415, Tito 2.13 no lo vierte como a ellos les conviene. Por eso es que en la página 414, deshonestamente, no citan a Westcott. Sin embargo, para Hebreos, Salmo 45.6, en su versión de tu trono de Dios es tu trono, tu trono, en lugar de tu trono es eterno y por siempre, ahí citan a Westcott y Hall. O sea, realmente el nivel de deshonestidad y de poca credibilidad de esta sociedad Watchtower no tiene límite.
Efectivamente, hermano, y además, vamos a ver, Tito 2.13, que es un pasaje extremadamente importante. Tito 2.13, mira, para la traducción literal de Tito 2.13 es aguardando la esperanza de bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la traducción literal. Lo que ha hecho la secta Jehová satánica es meter la palabra de él y del Señor Jesucristo. O sea, separando, lo que hacen ellos es separar nuestro gran Dios y Salvador, lo separan de Jesucristo. Cuando es absolutamente aberrante, diabólico y falso. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Vamos a ver. Cuando el Nuevo Testamento dice que estamos esperando la venida, la manifestación gloriosa, siempre se refiere a Cristo. Nunca se refiere a Dios Padre. Los verdaderos cristianos estamos esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en 1 Corintios 1.7 y en muchos pasajes más. Esperamos la venida gloriosa de Cristo, no la del Dios Padre. Por lo tanto, lo que dice el Ogio Budos es una burda estupidez y una espantosa mentira. Decir que estamos esperando la manifestación gloriosa del Dios Padre y de Jesucristo. No, estamos esperando la manifestación gloriosa solamente del Señor Jesucristo. Así lo enseña todo el Nuevo Testamento. Con lo cual, todo lo que dicen ahí sobre Tito 2.13, la secta está satánica de los testigos de Jehová, los judíos atrayados, pues es una mentira del diablo. Además de una soberana idiotez, porque como son supinos ignorantes de la Biblia, ellos no conocen la Biblia, son gente ceporra en extremo, son gente burra, son estúpidos además, son gente idiota, que les han engañado y no saben absolutamente nada ni de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Entonces, ellos les engañan pues tremendamente fácil. Les dicen los subnormales de su secta, sus jefes, no, Tito 2.13 está hablando del Dios Padre y de Cristo, mentira. Tito 2.13 solamente está hablando del Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Cristo es un Dios grande, es un Dios grande y al mismo tiempo tiene un Dios supremo sobre él, que es el Padre, eso es lo que enseña la Biblia. Pero por supuesto que Cristo es un Dios grande y además es nuestro Salvador. Y por lo tanto, Tito 2.13 está hablando únicamente de Jesús, no está hablando, no menciona al Dios Padre por ninguna parte. Con lo cual demuestra que son unos vulgares embusteros, estos falsos cristianos, estos ceporros embusteros que se hacen llamar testigos de Jehová.
Más hermano Tito, que luego un poco después se contradicen cuando hablan de la divinidad de Cristo, diciendo en la página 419, dice, entonces pudieran añadir, ¿por qué digo esto? Pues bien, en Isaías 9.6 se describe a Jesucristo como a Dios poderoso. O sea, si Dios poderoso es un gran Dios por consiguiente. O sea, que realmente no saben ni lo que dicen. Realmente es increíble.
Efectivamente, hermano, la contradicción de ellos es espectacular. Bueno, son tan subnormales que dicen, nosotros somos monoteístas, creemos solamente que existe un Dios. Pero Moisés era un Dios, los ángeles son dioses, Cristo es otro Dios, pero creemos que solamente existe un Dios, que es el Padre. ¿Eso quién lo puede decir? Pues solamente un enfermo mental, un retrasado mental, como son ellos. Por lo tanto, ya no son monoteístas. Ellos creen y enseñan que Cristo es un Dios. Ellos creen, pues ellos lo enseñan en su literatura, que los ángeles también son dioses, son seres poderosos. Y al propio Moisés, era un Dios. Éxodo 7.1, te he constituido Dios para Faraón. O sea, ellos creen en muchos dioses, en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿por qué esos subnormales dicen que solamente existe un Dios? ¿En qué quedamos? Si solo existiera un Dios, entonces, ¿por qué dicen que Cristo es un Dios? ¿Por qué enseñan que los ángeles son dioses también? Si dicen que solamente hay un Dios, o sea, os dais cuenta, ya Satanás les ha engañado y los ha atrofiado la mente de tal manera que ya ni piensan, o sea, son auténticos retrasados mentales esos pobres idiotas.
Sí, totalmente. Y otra cosa que quería comentar es que ellos dicen que Salmo 45.6, cuando habla del trono de Dios eterno, que ahí se refiere a Jesucristo, porque también efectivamente es un Dios, como muy bien acabamos de decir, es eterno, que eso no se refiere a Jesucristo, porque esa profecía era una profecía davídica, que se refería inicialmente al rey David. O sea, esta gente no sabe, me refiero a los pobres idiotas que leen eso y que se lo creen todo, lo que es una profecía de aplicación dual. Pues nos vamos a eso, Isaías 7.14 solo se aplica a la profetisa de la época del rey Ahaz y no a la Virgen María. O sea que En fin.
Efectivamente, hermano. Y bueno, y si os vais a la traducción de los Jovinos Atalayados, su traducción bíblica del Nuevo Mundo, y leéis un Hebreos 1.6, eso ya es el sumum. ¿Sabéis cómo han traducido Hebreos 1.6 estas sectas satánicas? Por diciendo que el Dios Padre es el trono de Cristo. O sea, que Dios el Padre es una silla, es un trono. Ahí lo dicen ellos. Ahí viene literalmente en su traducción bíblica. Dios es tu trono para siempre. Dice, más del Hijo dice, Dios es tu trono. Así es como lo han traducido estos subnormales. O sea, están diciendo que el Dios Padre es una silla, es el trono de Cristo, que Cristo está sentado encima del Dios Padre, como si el Dios Padre fuera un trono, y Cristo está sentado encima del Padre. Así es como lo han traducido esta pandilla de subnormales, de falsos cristianos, que son los llamados testigos de Jehová.
Sí, así es. Así es, hermano Tito. Y de hecho, fíjate que la página 415 de su sexto libro Razonamientos, yo lo llamo Razonamientos sin razonar, citan para justificar esto a B.F. Westcott, el famoso Westcott, donde dice, Dios es tu trono, efectivamente. Ahora, aparte de esta incoherencia, porque como si fuera Dios una silla, obviamente, como acabas de decir, no dicen, otra vez yendo a la deshonestidad de la cúpula directiva, que B.F. Westcott, y tengo información que lo demuestra, este erudito era un espiritista, era un ocultista, practicaba Ouija y aparte quería las apariciones marianas. Esto es muy típico de la ciencia de Watchtower, además.
Efectivamente, hermano. Mira, vámonos a Hebreos 1.6, tengo aquí las Word, a ver como la traducción literal del griego, para que veáis los subnormales que son los jebudos atalayados. Hebreos capítulo 1, verso 6. Dice la versión, por ejemplo, Reina Valera, que lo ha traducido muy bien, la versión Reina Valera, dice, es el versículo 8, perdón, no es el 6, es el 8, Hebreos 1, 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, aquí, ¿qué está diciendo el pasaje? ¿Que el Dios Padre es un trono? No. Dice, hablando del Hijo, que su trono, el trono de Cristo, el trono del Hijo, o Dios, es decir, le llama a Dios, fijaos cómo al Hijo le llama a Dios, pues es eterno. Es una cita del Salmo 45. El trono del Hijo es eterno por el siglo del siglo, es lo que está diciendo, eso es lo que dice el texto. Y ahora, si nos vamos al texto griego, veréis la traducción literal, porque siempre tenemos que ir al texto griego, dice así. Dice, esta es la traducción literal, no se entiende muy bien porque es literal la traducción. Pero a el Hijo, el trono de ti, el Dios, hacia adentro, a la edad de la edad, y el cetro de la equidad en rectitud, cetro del reino de él. Repito, pero a el Hijo, el trono de ti, el Dios. O sea, ¿qué está diciendo aquí? ¿Que el Dios Padre es un trono? No. Dios el Padre, solamente un subnormal puede decir que el Dios Padre es una silla, es un trono, eso solo puede decir un retraso mental. Entonces lo que está diciendo sencillamente es que al Hijo se le llama Dios, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, le llama Dios al Hijo, a Jesús, porque Cristo es un Dios. Dice que es eterno, el trono del Hijo es eterno, su trono celestial es eterno. Es por el siglo del siglo, jamás fue creado y jamás tendrá fin. Está hablando del trono del Hijo. Pero ahí no dice por ninguna parte que el Dios Padre sea el trono. ¿Cómo el Dios Padre va a ser un trono? O sea, es que hace falta ser subnormal para falsificar la palabra de Dios y decir que el Dios Padre es una silla. O sea, eso solamente lo puede hacer pues una pandilla de subnormales como son los jovinos.
¿Qué versículo es, hermano Tito? ¿Qué versículo es, perdón?
Es Hebreos 1.8.
Gracias.
Basta que vayáis a la versión jovina del Nuevo Mundo y veréis cómo lo han traducido diciendo que el Dios Padre es el trono del Hijo. O sea, que el Dios Padre es una silla, vamos. Es un trono, todos sabemos lo que es un trono, ¿no? Un trono, donde se sienta el rey. Bueno, pues ellos dicen que el trono es el Dios Padre. Y Jesús está sentado encima del Dios Padre, encima de sus piernas. Es lo que enseñan estos subnormales.
Son los que salen cada domingo, ¿no? Con sus sombreros y sus portafolios, sus trajes, ¿no? Perdón. Y andan de corbata y tocan.
Salían, ahora ya no. Ahora con la falsa pandemia, estos falsos cristianos ya ahora están muy contentos porque están en sus casas y no tienen que hacer de estatuas geobudas ahí en la calle. Bueno, se tiraban horas y horas ahí a la intemperie como estatuas, y como ya no lo tienen que hacer, pues están muy contentos. Y por supuesto no van de casa en casa ya, eso ya lo abandonaron.
También he visto mucha publicidad de los mormones en YouTube.
Sí, otra secta más, la secta mormonoide. Estos ya son igual o peor, yo qué sé, no sé cuál de los dos eran más subnormales. ¿Los mormonoides o los jebudos? Porque vamos, están desquiciados mental. Los mormonoides diciendo que el Dios Padre tiene a otro padre, tiene a otro padre sobre él. Que Jesús tiene un abuelo, y que el Dios Padre no es el Dios Supremo, que hay otro Dios Supremo, que es el abuelo, es el Dios Abuelo, ¿no? Vamos, de locos.
Increíble, increíble. Sí, están sacando una campaña que, no sé, para que los llames y te visiten y te den información, pero pues están pagando publicidad y en YouTube, donde mucha gente ve eso, y pues es obvio que van a ver ahí sus mensajes, porque y bien hipócritas, porque hasta sacan mensajes del Señor y que lee la Biblia, y bien, ¿cómo se dice? No sé, como muy dramáticos, como un anuncio de una película de Hollywood, así.
Así es, hermano. Bueno, vamos a finalizar la charla de hoy, y mañana seguiremos, si queréis hacemos otra charlita, ya es hora de irme a roncar. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con los hermanos que han estado aquí en esta salita en directo del chat. Venga, hasta mañana, hermanos.
Mañana, gracias y paz a todos.
Hasta mañana, gracias y paz.
Saludos, hermanos.
Hasta aquí este estudio bíblico, y si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección: www.las21tesisdetito.com. O bien descargue gratuitamente de mi sitio web la enciclopedia del Padre y del Hijo en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com, 21 con número, las21tesis@gmail.com, o bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25 41.